escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 6 de junio del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro. Programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, originando desde el pueblo de Lares, también a través de sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook, de mi página personal, y los medios también de Facebook de ambas emisoras. Usted puede buscar, por ejemplo, en el caso de Cumbre 1470 AM, teclear esas palabras en Facebook y desde ahí usted puede acceder a toda la programación diaria de la emisora, en donde los programas quedan grabados, al igual que en las redes también sociales y de internet de Radio Grito, para que usted pueda escuchar el mismo en otros momentos de la semana y en otros horarios. Pueden seguirnos a través de nuestras páginas en el internet, donde también hacemos un copy and paste para que la gente pueda ver y pinchar el enlace y escuchar también moralidad.com, la página de Morality Media de Facebook también, al igual que la página de contralacorriente.net. Dejamos el programa también grabado en la red X, de lo que era antes Twitter, y en los canales también de YouTube, para que las personas, pues que, ¿verdad?, se le hace más fácil acceder a esas otras redes sociales, pues así lo pueda hacer. Yo quiero comenzar el programa de hoy diciendo algo que estoy viendo en el mundo, especialmente en estos últimos dos o tres meses, que realmente, ¿verdad?, me preocupa sobremanera, porque me recuerda unos eventos que ocurrieron en la década del 30, finales de la década del 30, ¿verdad? Y hay un episodio que una noche ocurrió en Alemania que marcó la historia del mundo entero. Y quiero, ¿verdad?, recordárselo, porque hay gente, ¿verdad?, que tal vez no conocen de ese evento histórico. Pero fue el 9 de noviembre de 1938 cuando las fuerzas de los nazis, las fuerzas nazistas, se movieron a través de toda Alemania en una infame noche que se llegó a conocer como la noche de los cristales rotos, Kristallnacht. Así que ese es el nombre alemán con que la gente recuerda fatídicamente esa noche. Ese 9 de noviembre de 1938, esa noche particularmente, Esas turbas que salieron a través de toda la nación de Alemania atacaron 101 sinagoga judía. Mire, 101 templos de adoración de los judíos fueron atacados esa noche. 171 domicilios de personas importantes, hombres de negocios, gente, ¿verdad?, que eran, tenían su nombre y su estatura dentro de la cultura alemana, pero particularmente de la comunidad judía. Mire, 171 domicilios privados y 29 negocios importantes judíos en Alemania fueron reducidos a ceniza. 7.500 tiendas saqueadas. Cerca de un centenar de personas fueron asesinadas esa noche. Y entre 30.000 a 35.000 judíos fueron arrestados y enviados finalmente a campos de concentración. Estos hombres, mujeres y niños y sus hogares y negocios fueron objeto de esta barbarie porque simple y sencillamente eran judíos. Y eso ocurrió no en un vacío. Eso ocurrió como resultado del odio del régimen nazi hacia los judíos, que se mezcló con el silencio de los cristianos y sus líderes. Y ahí se inició el holocausto que le costó la vida eventualmente a millones de seres humanos. En Polonia, en el monumento de Auschwitz, hay unas palabras importantísimas inscritas que dicen: "Never again". Nunca jamás. ¿Sabe algo? Lo que nosotros estamos presenciando, que está ocurriendo ya no a nivel de una nación como Alemania, lo que nosotros estamos viendo que están ocurriendo en lugares como Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, por mencionar países bien importantes, se está empezando a parecer mucho a esa Alemania y a Europa de la década del 30. En todas partes estamos viendo actos de acoso, de vandalismo, de asalto. Estamos viendo amenazas de bomba a sinagogas, a escuelas judías. Y estamos viendo inclusive a gente que ya tiene miedo de mostrar sus símbolos e identidad judía, ¿verdad? Como es la estrella de David en un collar. O sea, o que sencillamente utilizan una ropa, ¿verdad?, distintiva de judío. O sea, mire, hace una semana atrás, un senador canadiense literalmente diciendo que los judíos ya no están seguros en el Canadá. Imagínese usted como puertorriqueño estar en alguna parte del mundo y que alguien venga y diga: los puertorriqueños no están seguros aquí. ¿Cuál es el mensaje que le están enviando? Montese en el primer avión que pueda o coja el primer barco, ¿verdad? Y salga del país porque su vida está en peligro. En estas últimas semanas en París, dos sinagogas y un restaurante kosher y el memorial del Shoah, que es una especie de museo del holocausto, fueron vandalizados, pintados con la pintura verde, ¿verdad?, que significa, pues, ¿verdad?, símbolo del grupo este terrorista Hamas. Hace unos días en Londres, Londres Stamford Hill, un negocio judío fue totalmente destruido por vándalos. Hace una semana y media atrás, en Washington, D.C., los jóvenes Yaron Lischinsky y Sarah Milgram fueron asesinados cruel y vilmente en nombre de Palestina. Una persona a la misma vez que le disparaba y los masacraba, los ejecutaba, porque fue una ejecución, decía que lo estaba haciendo a nombre de Palestina Libre, Free Palestine. En Bélgica, un tribunal superior confirmó la prohibición ritual, ¿verdad?, del sacrificio de animales para consumo, que son las leyes estas del Kashrut, ¿verdad?, que dicen cómo es que se sacrifican los animales que van a ser consumidos, ¿verdad?, que para los judíos son una práctica también religiosa, porque venga un tribunal y no, está prohibido ahora, no se puede hacer. En Australia se han visto incendios provocados en propiedades judías. Trabajadores sanitarios así en conferencias de prensa bien antisemitas diciendo que hay que matar judíos. En Estados Unidos yo he visto marchas de estudiantes hablando de muerte a Israel, muerte a los judíos. Hace un par de días, domingo, vengo yo de unas cortas vacaciones de esta de fin de semana y llego a mi casa, prendo las redes sociales, veo en YouTube, en Boulder, Colorado, un hombre en nombre de la Palestina Libre, le pega fuego a unos ancianos que participaban de una manifestación en favor de los rehenes secuestrados en Gaza por el grupo terrorista Hamas. 12 personas fueron afectadas. O sea, pero estos ancianos, o sea, le tiraron unos cócteles molotov y los prendieron en fuego. Todo en nombre de una causa. Y el individuo lo arrestan y dice que si tiene que volverlo a hacerlo, lo hace. Una persona también inmigrante, musulmán, que ni siquiera le han formulado unos cargos, ya está diciendo que si lo sale, vuelve a hacerlo de nuevo. Y uno mira estas cosas y uno dice, oh Dios, están pasando cosas terribles. Mire, los años previos, el famoso Kristallnacht, la noche de los vidrios rotos, antes de que ocurriera eso, se vio una persecución sistemática y creciente de judíos, que incluía gente en Alemania que decían, vamos a boicotear el negocio de fulano de tal porque es judío. Se veía la destrucción de la propiedad judía y lo que se conoce como el pogromo, ¿verdad?, que es la violencia que se acepta y que está promovida desde el poder del Estado y sus medios, ¿verdad?, en contra de la población judía de Alemania. Todo estuvo marcado por el aumento de una propaganda antisemítica que obligaba al judío a esconderse, a escapar por su vida. Y hoy nosotros vemos a medios de comunicación mintiendo, fabricando noticias incendiarias contra judíos para agitar el odio, ¿verdad?, hacia esto, en una forma descarada. O sea, principales medios de comunicación del mundo, la BBC de Londres, periódicos tan importantes, ¿verdad?, como el Washington Post. O sea, y usted mira eso y usted dice, pero ¿cómo puede ser posible? Y después de crear noticias falsas, difundirlas y que le llegue esa noticia a miles y miles de personas, semanas o días después, pues dicen, no, nos equivocamos, cometimos un error. sea, después de crear un daño real a unas poblaciones, admiten que se equivocaron al difundir una noticia. Mire, yo tengo aquí una nota que donde el Washington Post, uno de los periódicos principales de los Estados Unidos, aparte de New York Times, Washington Post admite que la publicación del artículo que acusa a Israel de matar a más de 30 habitantes de Gaza cerca del centro de distribución de alimentos en Rafah, que esa noticia que ellos publicaron, ellos dicen ahora que no cumplió con los estándares periodísticos y no aclaró adecuadamente si se trataba de una afirmación del Ministerio de Salud palestino en Gaza o de una información verificada por el Washington Post. El periódico norteamericano admite que las negaciones del portavoz del FBI sobre este tema no recibieron el debido peso. O sea, cuando la gente de Israel dijeron esa noticia es falsa, tenemos videos de que quienes están disparando aquí son gente relacionada a Hamas o de estos grupos que están armados, que no quieren que estas personas que están hambrientas vayan a buscar alimentos gratuitos, porque ellos se encargan de robar alimentos que envían las diferentes naciones a Gaza para después vendérselo a los habitantes de Gaza. O sea, el mundo se vuelca en ayuda humanitaria, en ayuda alimentaria, y cuando eso llega, esos camiones llegan, lo cogen los grupos terroristas, hacen tremendos almacenes, alimentan a todos sus ejércitos, tanto los que están sobre tierra como los que están metidos en los túneles, y el resto se lo venden a sobreprecio a unos habitantes de la Franja de Gaza que están pasando una dificultad alimentaria, no tienen que comer. Pero cuando van a buscarlo gratis, pues a eso les disparan para que salgan cogiendo y no vayan a buscar la alimentación gratis. Y cuando un periódico, cuando una cadena de radio, ¿verdad?, como la BBC de Londres, y en este caso el Washington Post, le dicen a la gente a través de sus páginas y con la credibilidad que se supone que tenga un periódico, mira, aquí hay soldados israelitas que mataron a más de 30 habitantes desarmados, civiles que estaban haciendo fila para ir a buscar un saquito de harina para hacer pan, y los israelitas los mataron. ¿Qué usted cree que piensa alguien que está desquiciado en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, que dicen estos bárbaros judíos le quitaron la vida a estos 30 civiles que estaban allí en una fila para buscar un saquito de harina? Pues ¿por qué no nos podemos vengar y coger y hacer lo que están haciendo un montón de gente loca en Estados Unidos, quitarle la vida a judíos? Todo en nombre de una noticia fabricada, falsa completamente, donde los periódicos y los medios de comunicación no admitieron ni le dieron peso a lo que decían las Fuerzas Armadas de Israel, diciendo que eso era totalmente falso y mentira, y lo tiraron a correr. O sea, y a veces las excusas son hasta medias disculpas, porque los titulares se quedan. Y los titulares se quedan en la cabeza de la gente. O sea, los eventos del Kristallnacht de 1938 en Alemania fueron el punto de inflexión en la política antijudía, la violencia y la radicalización. Y esta intensificación de esa violencia contra los judíos fue el precursor del holocausto nazi. Y nosotros estamos viendo, desde que empezó esta guerra en el Medio Oriente hace más ya de 500 días, una réplica, una repetición de este tipo de propaganda antisemita. Y estamos viendo ya los frutos de esa propaganda. Gente en la calle quitándole la vida a judíos. Hay que frenar en seco, despertar, abrir nuestros ojos, porque la historia de los horrores pasados se están comenzando a ver nuevamente. Hoy el antisemitismo se ha vuelto a normalizar en nuestro mundo, desafortunadamente. Bueno, vamos a pausar para escuchar el mensaje de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Atlantic Lares. Somos una boutique especialista en moda femenina. Además, tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área. Ropa o perfume árabe. De las últimas tendencias, lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing. Estamos ubicados a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares. Teléfono 939-579-7193.
Ferretería Comercial El Pare. Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry. En el cruce de Lao, antiguo Pet House. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí. Seguro encontrarás todo lo que necesitas. Llama ahora al 787-897-9400. Ferretería Comercial El Pare.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos será rápido y eficiente. Además, puede pagar sus facturas de agua, luz y teléfono. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. Localizados en el cruce de Altamira, con horarios de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Llámanos al 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
El papá de los ahorros lo encuentras en Mr. Special. Pernil de cerdo delantero congelado Estados Unidos a 97 chavitos libra. Tomate para ensalada Estados Unidos a 79 chavitos libra. Habichuelas rosadas casera en caldo de tomate de 15.5 onzas a 75 chavitos. Salchichas de pollo Carmela original de 5 onzas a 10 por 6 pesitos. Blanqueador Clorox original de 128 onzas a 2 por 4 pesitos. Válido hasta el 18 de junio en Mr. Special.
Papá se merece el mejor regalo. Y en esta ocasión queremos aprovechar los grandes especiales que tiene la mueblería Hogar Hot Point. Butacas reclinables, camas de posición, abanicos, aires acondicionados, televisores. Óyeme, Ismael se la sabe toda. Tiene de todo para complacer a mi papá y a mi viejo también. Mueblería Hogar Hot Point en calle San José con teléfono 787-897-2245. Felicidades a todos los padres en su día. Les desea Ismael Pérez, todo su personal de la mueblería Hogar Hot Point.
¡Atención Aguadilla y San Antonio! ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Estuve leyendo esta semana en un tuit que escribió Jorge L. Rodríguez, ¿verdad? A través de su cuenta, ¿verdad? Una persona que analiza también issues sociales y políticos, ¿verdad? A través de su página de X. Y colocó una nota bien interesante, que sigue la misma línea de lo que hablé en el primer segmento en términos de la violencia, no en este caso ya contra los judíos, pero esta cultura de violencia y de muerte que se está generalizando en nuestra sociedad, bien peligrosa, y que está moviéndose dentro de comunidades académicas, universidades prestigiosas de los Estados Unidos, y que nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos y hacernos los ignorantes ante estas cosas. Jorge Rodríguez está haciendo una nota con relación a un artículo, o más bien una nota que escribe Andrew Biggs. Andrew Biggs es uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, la actual Junta de Supervisión Fiscal que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Y esta persona escribió esta semana, mire, aquí tengo mayo 30, ¿verdad? la semana pasada, escribió un artículo titulado "No, yo no merezco ser asesinado". Y usted dice, oye, rayo, ¿qué es esto? ¿Qué tanto de título para un artículo, verdad? Y yo leí el artículo, lo tengo aquí en la mano, ¿verdad? Está en inglés. Pero en la nota que escribe Jorge Rodríguez, pues obviamente pues lo traduce. Y tiene, ¿verdad?, el comentario también de Jorge Rodríguez. Y dice así, última hora. El miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, el doctor Andrew Biggs, reacciona a una obra de teatro de la Universidad de Yale titulada, oiga esto, mire, esto es una obra de teatro, antes era Pedro Navaja, y todas las cosas, ¿verdad? Y otros títulos que no voy a mencionar aquí, algunos hasta que tienen doble sentido o triple sentido o a cara descubierta. Hay tantos títulos que se le pueden dar a la obra, pero mire la obra, el título que tiene. Notas sobre el asesinato de 7 miembros del Consejo de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica. Y obviamente, ¿cuántos miembros tiene la Junta de Control Fiscal? Pues tiene esa cantidad de miembros. Pues no tiene ese mismo título necesariamente, sino algunas palabras de ese título, ¿verdad? Y lo pusieron así, obviamente, por si acaso alguien decidía de esa Junta de Control Fiscal demandarlo, ¿verdad? En el escrito que hago referencia, el doctor Biggs dice y escribe, no merezco ser asesinado. Y luego dice su nota, pero el problema de Yale es más grande que eso. El doctor Biggs dice, entre unas cosas, y esto es una cita de este miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, pero eso es lo que tuve el placer de leer en la reseña que Yale News publicó el 14 de mayo de notas sobre el asesinato de 7 miembros de la Junta de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica, puesta en escena por el Yale Repertory Theater. El espectáculo sigue, mire, este es un resumen de la obra, ¿verdad?, que tira Yale. El espectáculo sigue a Lolita, una joven transexual y pseudovigilante que busca justicia para su amada patria Puerto Rico. Con un traje de trabajo de dos piezas con tres rayas en el chaleco, en homenaje a la nacionalista puertorriqueña Lolita Lebrón, Lolita se infiltra en la oficina de Wall Street de la Junta de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico para matar a los siete miembros de la Junta responsable de gestionar la deuda de la isla. La deuda superaba los 70 mil millones cuando la Junta fue creada en el 2016 como parte por la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, o PROMESA. Soy miembro de esa organización, aunque en realidad se llama la Junta de Supervisión y Gestión Financiera de Puerto Rico, por sus siglas en inglés. El crítico del Yale News declaró que la producción había sido todo un éxito, calificándola de un viaje audaz, hilarante y profundamente conmovedora. No soy crítico teatral, así que ¿quién soy yo para juzgar? Pero me quedan un par de preguntas. En primer lugar, a raíz del asesinato en diciembre del 2024, año pasado, del CEO de la United Healthcare, Brian Thompson, por el activista Luigi Mangione, alguien en Yale se preguntó si podrían aplazar un poco los temas de asesinatos políticos. Algo así como, chicos, ¿alguno de vosotros ha leído las noticias últimamente? Quizá deberíamos dejar el tema de los asesinatos por motivos políticos por un tiempo. En serio, esa parte demuestra poco juicio. En segundo lugar, Yale y otras escuelas de élite afirman admitir pensadores críticos, jóvenes adultos que realmente pueden pensar en los problemas ¿verdad? Que tiene Puerto Rico en la actualidad, pero nadie pareció ni siquiera hacer una comprobación básica de los hechos antes de poner en escena Notes of Killing, los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Esta compañía o esta institución piensa que el gobierno de Puerto Rico tiene que dedicarse a la sanidad de su finanza y porque, ¿verdad?, Puerto Rico está en una quiebra. Claro, hay gente en Puerto Rico que piensa que Puerto Rico no debería pagar ni un céntimo de su deuda, ¿verdad? Pero eso depende de los tribunales, no de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que, aunque en general, dice Jorge Rodríguez, estoy a favor de la compensación en función del rendimiento, no creo que el rendimiento de la Junta de Supervisión Fiscal hasta la fecha merezca que ninguno de sus miembros sea asesinado. Pero esta obra sobre el asesinato de personas inocentes que sin un céntimo de compensación han dedicado 8 años de su vida a mejorar las perspectivas de los 3 millones de ciudadanos que hay aquí en el país, no merece que tengan que leer uno de sus miembros en Estados Unidos, leer una nota de que en Yale están haciendo una obra que habla del asesinato de los 7 miembros de la Junta de Supervisión Fiscal en nombre de un activismo y de una glorificación a Lolita Lebrón y a lo que Lolita Lebrón pues hizo junto a otros compañeros nacionalistas, ¿verdad?, de este atentado que hubo contra el Congreso. Uno mira estas cosas y se da cuenta de que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cuando en una sociedad democrática se comienza a hablar de quitarle la vida a las personas, ¿verdad?, que uno no está de acuerdo con ellas, Y aunque en Puerto Rico haya personas que piensan que la Junta de Supervisión no es democrática, pues mire, ¿no? Pero ¿quién la nombró para empezar? La nombró Obama. Y como eso es una ley y Puerto Rico sigue en quiebra, después de Obama, ¿quién vino? Vino Trump. Y Trump siguió nombrando unos miembros a esa junta. Y Trump se fue, llegó Biden, y ¿qué hizo Biden? También lo mismo, nombrar a otros miembros, según van saliendo y se tienen que ir nombrando otros. Y es cierto que los residentes de Puerto Rico, que son ciudadanos estadounidenses, no tuvieron ni voz ni voto en el asunto. El problema que tiene Puerto Rico de crisis fiscal se la debemos a los gobiernos corruptos que han administrado las finanzas de este país y nos metieron en este revolú, donde ahora, cuando finalmente se dilucide eso, pues ya hasta los hijos y los nietos nuestros están endeudados ya por revolú de gobiernos que despilfarraron salvajemente el dinero. Mire, la Junta de Supervisión Fiscal formó parte de un acuerdo global. La legislación que estableció la Junta, llamada Promesa, otorgó a Puerto Rico protecciones contra la bancarrota que no tenía anteriormente y que los estados de Estados Unidos no tienen. Y sin esas protecciones, los acreedores de la isla podían haber embargado los activos del gobierno. Pero a cambio de esas protecciones, Puerto Rico obtuvo una junta de supervisión para ayudar a gestionar el presupuesto de la isla. Y dice que si la isla hace, creo que son 5 presupuestos corridos balanceados, la junta se va. Pero ni siquiera el gobierno de Puerto Rico ha podido hacer cosas como esa. Y la junta tiene que estar preparando los presupuestos. Pero es justo que en el nombre de la politiquería venga gente en Estados Unidos y monten una obra que hable del asesinato de los 7 miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. O que den la ilusión de que están hablando de eso en un tiempo y en un clima, ¿verdad?, tan terrible de violencia que vive el país. Yo creo que definitivamente el que haga una cosa como esa es un irresponsable. Son irresponsabilidades que hay que denunciar con todas las fibras del corazón. O sea, y en nombre de la política y en el nombre de la del arte o de la libertad de expresión, usted no puede hacer cosas como esa. Eso es como gritar fuego en una sala de teatro llena. ¿Qué dice, verdad? Por lo menos las acciones legales que hay por ahí, que eso no está protegido por la primera enmienda de la Constitución. Usted no puede gritar fuego en una sala de teatro que esté llena. Usted hace eso, usted está poniendo en peligro la vida de toda la gente que está ahí. De la misma manera que la gente no puede utilizar la libertad de expresión para hacer anuncios que digan cosas que son falsas. Porque la libertad de expresión no cobija los anuncios engañosos. O la gente no puede utilizar la libertad de expresión para decir falsedades acerca de otras personas o compañías, porque lo pueden demandar por difamación y por libelo. Pues la gente no debería tener ninguna libertad de expresión para abocar porque se le quite la vida a unas personas con las que una persona no está de acuerdo. O sea, yo creo que eso es totalmente irresponsable y abona a este ambiente que hay de violencia generalizada, donde la gente deja el discurso de las ideas, deja este discurso de usted convencer a las personas con argumentos, de usted debatir con respeto, para entonces ir y coger la línea más corta, que es la de vamos a utilizar la violencia para zanjar nuestras diferencias. Eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre.
Lista de regalos que encontrarás en la Mueblería Lares para el Día de los Padres. Butacas reclinables en varios colores y tamaños. Sillones en madera sólida con cojines. Televisores, mesas para televisores en varios tamaños. Futones, variedad de colores y estilo. Matres de todos los tamaños. Cama de hierro y madera. Mueblería Lares felicita a todos los padres y a todos los abuelos, a todos los tíos y a todos los padrastro. ¡Qué bueno es tratar con amigos! Mueblería Lares, retozando negociamos. Amplio estacionamiento frente a la mueblería. Felicidades, padres ejemplares de esta tierra querida. Mueblería Lares y todo su personal los felicita en su día.
El papá de los ahorros lo encuentras en Mr. Special. Pernil de cerdo delantero congelado Estados Unidos a 97 chavitos libra. Tomate para ensalada Estados Unidos a 79 chavitos libra. Habichuelas rosadas casera en caldo de tomate de 15.5 onzas a 75 chavitos. Salchichas de pollo Carmela original de 5 onzas a 10 por 6 pesitos. Blanqueador Clorox original de 128 onzas a 2 por 4 pesitos. Válido hasta el 18 de junio en Mr. Special.
En Comercial Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí ya de regreso con el segmento final del programa de hoy. Hay muchas noticias que en Puerto Rico usted no la va a ver publicada. Y más si tienen que ver con victorias legales que está obteniendo la administración de Donald Trump. Aquí usted prende el noticiario del Canal 2, o prende el noticiario del Canal 4, o prende el noticiario del Canal 11, y usted puede estar seguro de que cualquier procurador del estado que sea que demande a Trump o cualquier funcionario, ¿verdad?, de diferentes agencias gubernamentales, llevan a Trump a un pleito en tribunales inferiores. Desde el saque aparece esa noticia publicada. En ocasiones, cuando el más alto tribunal de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo, toma una determinación y favorece a la administración de Donald Trump, pues por lo general, si sale publicado algo, es un par de líneas condenando al Tribunal Supremo, o sencillamente no comentan esa noticia. Los analistas de radio y televisión en Puerto Rico, que también son personas que están identificadas políticamente, en ninguno de sus análisis va a darle al pueblo de Puerto Rico las dos caras de la moneda, nunca. O sea, usted ve los diferentes analistas que están en todas las emisoras de radio, de los canales de televisión aquí, pues es solamente ver la narrativa oficial que tiene los funcionarios electos del Partido Demócrata Nacional o de prensa asociada en Estados Unidos, que es ultraliberal, o citando al New York Times, al Washington Post y otros periódicos bien liberales en Estados Unidos, ¿verdad?, que le tienen un odio bien marcado a Donald Trump y obviamente, ¿verdad?, a su administración. Y han salido varias decisiones en las últimas semanas bien, bien importantes, y una de ellas, el Tribunal Supremo básicamente le entrega a Trump el control de las agencias federales. O sea, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, hace unas semanas atrás, detonó la última línea de defensa que tenía el llamado Estado Profundo, lo que se conoce en Estados Unidos como el Deep State. Y en un fallo histórico, presidente Trump recibió plena autoridad constitucional para destituir a los directores de cualquier agencia federal de esas que se consideran independientes, entre comillas, porque no son independientes, ¿no? Los nombran políticos y a veces responden a causas políticas. Pues mire, el presidente ahora puede coger y despedir a alguna de esas personas sin causa, demora ni interferencia. ¡Pum! La ha votado. Y eso, pues, obviamente, tiene una crisis a mucha gente en Estados Unidos de ese estado profundo, del famoso deep state, del estado, del gobierno permanente, de esa gente que nombran presidente a diferentes posiciones por unos términos de muchísimos años y que una vez están allí en su puesto, pues le hacen la vida imposible a cualquier administración republicana, pues, que pueda estar, ¿verdad?, en el poder. Como pasa lo mismo también si fueran los republicanos en contra de los demócratas. O sea, pero lo que ocurrió en esta última semana no solamente es una victoria legal, es el colapso o el inicio del colapso de un imperio construido en la sombra, o sea, un régimen no electo de directores de agencias leales a la era particularmente de Obama, y gente que son artífices de una guerra legal que pensaban que podían gobernar desde la trastienda, desde el cuarto de atrás, mientras alardeaban, ¿verdad?, entre ellos, de que Trump era solamente una figura decorativa, que el verdadero poder lo tenían esas personas en esa agencia. Ahora quien sostiene la espada, pues, no son ellos, es el presidente Trump. Y obviamente, pues, comenzó la purga en Estados Unidos. Y esa decisión que confirma que Trump puede despedir de inmediato a gente, ¿verdad?, de diferentes agencias, que utilice la autoridad federal como un arma contra el pueblo, pues mire, puede ser despedido sin audiencia, sin negociaciones, solamente con el poder ejecutivo, una orden ejecutiva. Tal y como lo define el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos. Los demócratas no respetan y piensan, ¿verdad? Son de la escuela legal que piensa que la Constitución no está ahí para ser interpretada, sino que la Constitución está ahí para ser cambiada, y lo ven como algo maleable, como algo usted le pueda dar la forma que usted quiera. Mire, si por algo se hizo una Constitución, para que se siguiera, para que se todas las leyes, decisiones se interpretaran a la luz de ese escrito. Y tal vez haya gente que diga, bueno, pero es que los tiempos cambian. Y si los tiempos cambian, pues tienen que haber cosas que tal vez tengan que cambiar en la Constitución. Pues mire, los que escribieron eso, los padres de la Constitución sabían que eso podía pasar. Y también tomaron unas previsiones. ¿Quieren enmiendas constitucionales? Pues sí, se puede cambiar la Constitución, pero se tienen que seguir unas reglas. Eso no lo puede hacer necesariamente una persona desde otra jama del gobierno, como le dé gusto y gana. Y las implicaciones que tienen estas decisiones que le han fallado a favor al presidente Donald Trump tienen unas implicaciones que son sísmicas, porque durante años la presidencia de Trump, como leí en un artículo que me enviaron la semana pasada, la antigua administración, la pasada y la presente, se vio lastrada por, no solamente por la oposición política, sino por un Estado administrativo sin ley, juntas oscuras, departamentos corruptos, organismos de control legal que se convierten en el brazo ejecutor de una agenda que muchas personas pues las tildan de globalista, ¿verdad? Que tiene solamente una misión: retrasar, descajilar y destruir desde adentro todas las políticas que tiene el presidente Trump. Hoy en día esa ilusión de la independencia pues ha desaparecido. Ahora toda acción federal pasa por el presidente, ¿verdad? Y ya estas directivas que avanzaban con una lentitud burocrática terrible, que eso era memorando sin firmar, que lo que hacían era sabotearlo todo, la resistencia interna con artimañas legales para anular las acciones de líderes electos, pues se acabó. Porque con esta decisión, como dije, el presidente puede despedir, reemplazar y reestructurar cualquier agencia que entienda que está obstaculizando la voluntad del pueblo. Y créame, cualquier otro presidente, pues uno podría pensar si se atreve a hacerlo o no. Yo no tengo la menor duda que Trump es uno de los presidentes que va a hacer las cosas que prometió que iba a hacer. Y que de hecho las está cumpliendo, ¿verdad? Para horror de muchas de las personas que pensaban que Donald Trump era solamente buchipluma. No más, pues miren, se equivocaron. Todo eso que firmó como orden ejecutiva lo está haciendo cumplir. O sea, y obviamente eso no va a hacer que las demandas no sigan siendo erradicadas. Sí, no, las demandas van a seguir siendo erradicadas por los demócratas y por un montón de gente liberal y universidades en Estados Unidos. O sea, pero esa maquinaria de la guerra jurídica se empezó a derrumbar. Y esa decisión, ¿verdad?, que toma el Tribunal Supremo en favor de Trump va a afectar directamente, ¿verdad?, el Estado administrativo. Esa gente que se creía en la cuarta rama de gobierno no electa, que ha operado sin control durante décadas, ahora Trump puede hacer lo que ningún otro presidente pudo hacer en décadas y décadas: limpiar la casa. No puedo decir que limpiar la casa para siempre, ¿verdad? Porque siempre puede haber una situación donde los demócratas puedan en algún momento volver al poder y van a ejecutar las mismas políticas de siempre. Pero van a tener que esperar 3 años y pico más. Y por eso es que se esperan despidos, por eso se esperan revisiones de muchas cosas en Estados Unidos, reestructuraciones a una escala nunca antes vista en los Estados Unidos de América, porque ya no se trata de dos jefes de agencia, ¿verdad? Se trata de destruir el sistema que protegía el que una persona dentro de una misma agencia pudiera sabotearle los trabajos a la persona que había sido designada por el presidente a dirigir la misma. Así que mire, hay muchas cosas que están cambiando. O sea, ya bajo la autoridad restaurada, de pronto esos bastiones burocráticos que permitieron la censura, la apertura de frontera, el sabotaje económico, el control globalista, mire, quedaron totalmente expuestos. Y quienes han escondido, ¿verdad?, detrás de esos muros y protecciones de alegados derechos, pues finalmente han sido expuestos. La alcancía de los demócratas se cerró. El Estado profundo perdió su escudo. Ahora se enfrenta a la espada. Y esa sentencia no es una reforma política, sino el restablecimiento de lo que siempre se llamó el poder ejecutivo. Algunas personas dicen que eso es el regreso a la República y posiblemente sea el comienzo de la mayor purga política en la historia moderna de los Estados Unidos. Quien dirige ahora la rama ejecutiva de verdad es el presidente de los Estados Unidos. Esto usted no lo va a escuchar en análisis que hagan personas en los canales de televisión del país, ni lo va a ver escrito en los periódicos del país, porque eso no le conviene a los medios, ni le conviene a la élite liberal noticiosa del país, que el pueblo se entere de lo que está pasando. Solamente le importa a muchos medios pues demonizar hasta donde puedan, todos los días, en cada oportunidad que tienen de frente diferentes reporteros, ¿verdad?, noticiosos en Puerto Rico, que lo dirige un odio, ¿verdad?, terrible contra la administración de Donald Trump, que no será perfecta y que cometerá también errores que se le señalarán cuando se tengan que ser señalados, pero que está haciendo cumplir lo que es la ley, lo que es el mandato que le dio mayoritariamente el electorado norteamericano en las pasadas elecciones de noviembre del 2024, que le entregó Cámara, le entregó también Senado. Bueno, ya el tiempo me traicionó solamente unos segundos, ¿verdad? Este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, pero no vaya solo, lleve a su familia. Es la mejor inversión de fe, valores y esperanza que le puede legar. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.